Y estás en la noche más despierta de la radio, aquí en la cadena COPE. Estamos todos desvelados, estamos en el aire y la persona que está aquí a mi lado es una persona que ve mucho más allá del aire. Él hace sonar el alma a través del aire. Así que es el elegido para sostener los hercios de esta noche que ni empieza ni acaba. Su música la conocemos. Su música nos conquistó el oído y viene de tierra que jamás fue conquistada. Lo que hace que nos lleve a las raíces directas de sus emociones. Lo que oímos de él nos hace respirar, algunos, porque detrás de su gaita siempre se cuentan historias. Para este gaitero universal, innovador y curioso, ver por primera vez fue lo mismo que escuchar por primera vez. Tenía 4 años, la primera vez que vio a un gaitero tocar en la calle en Asturias, y ahí fue donde escuchó por primera vez el sonido de su vida y para toda su vida. A los 7 años cogió por primera vez una gaita y ahí empezó a contar su historia. Desde entonces todos envidiamos el virtuosismo de sus manos y pulmones. Y todavía tiene fuelle, ¿eh? Tiene fuelle creativo para rato y le queda aire para darnos esta noche. José Ángel Hevia, buenas noches.
Muy buenas noches, Isabel.
Qué ganas teníamos de que estuvieras por aquí, que nos dieras este respiro de aire, nos presta muchísimo.
A mí me presta mucho volver a la COPE. Vuelvo un poco a mi casa también.
También, y vienes de otra de tus casas, ¿no? Un festival estupendo y maravilloso en el que se centra la música, ¿no? Por la que vives y te desvives.
Bueno, hace poco tuvimos la oportunidad de estar en Lorient, en la Bretaña, en esa ciudad de la Bretaña francesa que es el centro del celtismo internacional, presentando un nuevo proyecto y también es volver un poco a casa porque eso es historias de juventud, historias de volver a esa ciudad, historias de ver amigos y un buen punto de partida para arrancar un proyecto como este.
Pero ¿cómo fue ese momento en el que tú ves por primera vez a un gaitero y dices, yo quiero hacer eso?
Uy, es que yo era muy pequeño cuando vi a un gaitero por primera vez, pero me acuerdo hasta del nombre del gaitero, era Ramón el de Espina. Llevaba la gaita debajo del brazo como quien lleva una criatura, como quien lleva un animalín o un bebé o algo al que se le quiere mucho, ¿no? Él llevaba la gaita plegada debajo del brazo en una romería asturiana de San Juan de Amandi. Yo era muy pequeño, dejó de tocar y puso allí aquel animal con el que él hacía música debajo del brazo y se fue debajo del orvallo.
¿Y cómo fue la primera vez que tú supiste, ¿no? Cómo coger una gaita y soplar por ahí, porque parece que es sencillo, tú lo haces sencillo, pero es muy difícil.
Lo que era difícil era encontrar una gaita en el año 78, más o menos, ¿no? Sí, era difícil. Había que buscar un artesano primero, pedirle a los Reyes Magos. Los Reyes Magos no llegaban a tiempo.
¿Hacían ni caso?
Sí, hacían caso, pero es que no había posibilidad de encontrarla antes y te llegaba más tarde, ¿no? Y el día que llegó, me acuerdo que cogí la gaita y me pillé el gran mareo, porque soplar una gaita sin tener la técnica, pues es eso, es marearse.
Es tener una técnica en los pulmones, pero también sacar, ¿no? Esa música, ¿de dónde la sacas?
La música yo creo que se saca del alma, como siempre con cualquier instrumento, con la gaita o con el violín. Y al final el instrumento no es más que eso, la palabra lo dice, es una herramienta para sacar esa música.
Cuando uno se da una vuelta, ¿no?, por la historia de la gaita, parece difícil poder localizarla, ¿no?, en un lugar geográfico. Lo que sí que es cierto es que desde que la tocas tú, la gaita parece universal.
Muchas gracias. Hay gaitas en muchos países del mundo. Y yo digo que la gaita es el instrumento más paneuropeo. Es decir, no hay un solo país en toda Europa que no haya tenido una gaita viva en algún momento de su historia. Puede ser que ahora no esté viva, pero la encuentras en la iconografía de las catedrales medievales, o la encuentras en los códices, o la encuentras en la historia, ¿no?, de cada país. En Francia solamente debe haber unos 17, 18 tipos diferentes de gaitas. En España tenemos muchos más de los que a priori pensamos, ¿no? Está la gaita sanabresa, está la gaita de Trasos Montes en Portugal, o la aragonesa, la asturiana, la gallega, por supuesto, y la catalana, la balear. Me dejo alguna atrás, pero en Cantabria también hay. Bueno, tenemos gaita en muchísimos países.
Has debido de coger gaitas de todo el mundo, han caído en tus manos gaitas de todo el mundo, pero ¿qué es más difícil, una gaita grande o una gaita pequeña?
La gaita pequeña cuesta mucho encontrar los furacos, o sea, los
agujeros.
Así que no creas que es nada fácil una gaita pequeña. Y la grande cuesta mucho abrazar el fuelle.
Bueno, vamos a escuchar, trasnochadores y trasnochadoras, de lo que es capaz, ¿eh?, José Ángel Hevia con una gaita pequeñina, 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 porque saca el himno de Asturias más grande, más grande, más grande.
Esto fue en el Teatro Campoamor.
Ajá. Y ¿cómo recuerdas?
Fue una maldad del alcalde de Oviedo por entonces. Ya.
Y ahí la gente fue, ¿no? Cuando empieza a arroparte y empiezan a cantar el himno, ¿no? Y acompañarte.
Sí, era una gaita piquiñina como regalo para un crío, para un guaje, sí.
¡Qué maravilla! Y esto, aunque sea entre asturianos, ¿es cosa de las raíces o el sonido de la gaita tiene algo especial que nos arranca la emoción enseguida?
Dicen que a las gaitas o se las quiere o se las odia, ¿eh? Los asturianos generalmente la amamos y nos recuerda nuestra raíz y de dónde somos. Así que eso siempre lo llevamos con nosotros. Cuando tocas una gaita lejos y la escucha un asturiano, pues normalmente sale la lagrimina.
¿Dónde somos, José Ángel Hevia? Porque aquí es donde está la historia que has querido contar, ¿no?, durante muchos años. ¿De dónde somos? ¿Dónde están nuestras raíces reales?
Nuestras raíces, para la gente que emigramos de Asturias, porque yo también me considero emigrante, indiano, como decimos allí.
¿Lo somos?
Lo somos, como tú. Yo creo que nuestra raíz está en un espacio que no es solo geográfico, sino que es algo más que un espacio geográfico, es un estadio mental, se llama Asturias. Y tú puedes estar en Ushuaia, donde hay, por cierto, un centro asturiano en el pico de abajo del sur de Hispanoamérica, en Argentina, o puedes estar en Tokio, o puedes estar en París, y sentir que estás dentro de ese espacio mental que se llama Asturias. Por eso nosotros no solemos tener una añoranza muy, muy patológica con nuestra tierra, sino que prácticamente vivimos permanentemente en ella. Y Asturias se puede decir que llega hasta donde llega el último asturiano. Un kilómetro más allá de donde está el último asturiano normalmente se irradia una fuerza especial y lo va diciendo o lo va tocando la gaita o se va sabiendo que hay esa energía vital que que tenemos dentro, es nuestro origen.
¿Y por dónde te ha ido llevando ese viaje? Porque seguro que no te has quedado quieto en casa, sino que has tenido que estar en varios sitios, ¿no? Que te recuerden, ¿no? Que te lleven a crear esta nueva música, este nuevo proyecto, que podemos decir el nombre ya.
Sí, claro, sí. El nuevo proyecto se llama El Son del Indiano. Y esto es una vieja historia ya para mí. Si vamos muy atrás, Al Son del Indiano arranca en los años 80, cuando mis padres me compran una gaita con origen en Buenos Aires, hacia 1930. Se la compran a un gaitero histórico que había retornado a mi pueblo, a Villaviciosa, y se llamaba Emilio Rodríguez Morillón. Este hombre había sido profesional de la gaita en Buenos Aires durante 40 años, y su repertorio se basaba no solamente en muñeiras o en jotas o en pasodobles tradicionales asturianos, sino que él tocaba la música viva del momento en Latinoamérica, sobre todo tangos, foxtrots, chacareras, música latina, boleros. Ese era el repertorio de Emilio Rodríguez Morillón, que además regresa con más de 200 partituras que conservamos hoy día, felizmente, en las que hay gaita, pero hay arreglos para gaita con saxofón y con clarinete. Él tenía ya un conjunto instrumental en el que la gaita convivía con la batería, etcétera. Tocaba en los salones de fiestas de Buenos Aires, y esto se hacía en Buenos Aires, se hacía en La Habana, se hacía en México. No hay una sola familia asturiana, como además tú sabes muy bien también por antecedentes, que no tengamos familiares en Latinoamérica. Y esa gente allá llevaban sus gaiteros y llevaban su vida, y bueno, pues había gente que hacía música para ellos y para sus reuniones, ¿no? Contando esa historia, tras esa historia de los indianos y de cómo vivían la emigración, cómo portaban con ellos hasta su música, pues surgió esta idea que con el tiempo fue llamándose Al Son del Indiano.
Al Son del Indiano es la historia del origen de muchos y que ahora tiene banda sonora gracias a José Ángel Hevia, que consigue, como vamos a poder comprobar ahora, unir ese sentimiento común en el sonido de la gaita. Este es un momento muy especial, trasnochadores y trasnochadoras, esas orejas en alto, porque aquí, en la noche de COPE, tenemos el privilegio de escuchar en exclusiva el adelanto del nuevo proyecto de Hevia. Isaac Albeniz con ritmo de cha-cha-cha, Hevia.
Ajá, sí.
¿Esto de dónde sale, no? ¿Cuánto tiempo de trabajo te ha llevado reversionar todo esto?
Sí, ha sido un tiempo. Te puedo decir que el Albeniz en la gaita han sido años. Pero también era una vieja aspiración. Y encima darle el aire latino y irme allí a trabajar con la gente de Cuba, que además entienden la gaita como descendientes de asturianos. Incluso me encontré allí un colaborador, Arturo Pérez, que era gaitero y saxofonista, y bueno, pasamos muchísimo tiempo en los estudios trabajando cómo darle forma a la gaita, pero una forma latina, que además recordara esa inmigración, esos sones de ida y vuelta, y por qué no hacerlo con Asturias de Albeniz, que era una vieja aspiración tocarlo en la gaita.
Sí, ha pasado en el lenguaje, ¿verdad? Porque en nuestras familias tenemos expresiones latinas, expresiones asturianas. Si el compromiso también está en la lengua, también tiene que estar en la música, ¿no? Eso lo llevas por delante, como bandera.
Por supuesto. Además, yo lo que puedo hacer para contar esa historia de los indianos, esa historia de la inmigración, de la ida y de la vuelta, de las familias enganchadas a lo largo de generaciones, porque ya te digo que todos tenemos primos que de vez en cuando nos visitan y vienen de Buenos Aires o de Cuba o de México, y todos tenemos ese enganche. ¿Yo cómo podía contar esto? Pues lo podía contar con la gaita y con la música.
Hay muchas cosas, trasnochadores y trasnochadoras, que sabemos que habéis ido dejando en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, @lanochedecope, en nuestro facebook.com/lanochedecope y en el WhatsApp, en el 655-59-59. José Ángel, sabían que venías y una de las preguntas que nos han dejado ahí en nuestra lista era la de, bueno, a ver, entonces, en toda la historia que llevamos conociendo de Evia, ¿aquí ha habido un intercambio de papeles con su hermana? ¿Cuál fue la vocación primero de quién? ¿La de gaitero? ¿La de oficial de la Marina? ¿Cuáles eran las vocaciones primigenias de los dos hermanos que descubrieron o redescubrieron la gaita?
Bueno, vale, hay gente que interviene con mucho conocimiento de causa en este programa, ¿no? Entonces sí, es verdad que de pequeño cuando me preguntaban yo quería ser capitán de barco. Y al final, la que fue capitán de barco es mi hermana María José, que es oficial de la Marina Mercante, que tiene más tesón y más capacidad de estudio que yo. Entonces, siempre me gustó muchísimo la mar, pero al final la tenemos en la familia a través de María José también.
Y este proyecto, Al Son del Indiano, ¿tenemos fecha, Evia?
Tenemos la fecha ha partido ya, porque el proyecto Al Son del Indiano es una cosa global dentro de mi carrera. Es lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer en los próximos años. Y a partir de aquí ahora viene disco, viene un documental en el que se muestra toda esa presencia de migración en América, todos incluso con los gaiteros antiguos, con lo que es hoy la inmigración allá, con esa relación que tenemos entre allá y acá. Eso empieza a partir de ya está empezando, ya está funcionando y los conciertos en los que estamos tocando ahora mismo ya llevamos ese repertorio.
Hay mucha gente con la que habrás hablado, ¿no? Que te han contado historias de emigración, historias de ida y vuelta. ¿Cuál ha sido la que más te ha inspirado, ¿no? De las que más te han ido inspirando,
pues
aparte
mira,
de la propia, ¿no?
Te puedo contar una que como es personal, pues la viví yo en primera persona y con mi hermana también. Y es una de las experiencias más fuertes que yo tengo en la música, en casi 40 años tocando la gaita. Tocábamos en la romería asturiana de Santo Domingo, en República Dominicana, hacia el año 91, puede ser más o menos. Y como cada año, terminábamos yendo a la Benéfica Española, que es una sociedad en la que emigrantes que no pudieron retornar con cierta fortuna, pues terminaron recogidos, de alguna manera, atendidos por sus compatriotas allí, ¿no? Se llama la Benéfica Española. Y allí estábamos tocando para ancianos principalmente, subimos al piso de arriba del edificio con las monjas que cuidaban aquello, y había una señora en un estado casi catatónico en una silla de ruedas, y la monjita le daba palmadas en las manos, pero la señora no reaccionaba. Mire, doña fulanita, que son gaiteros y vienen de su pueblo, de Villaviciosa, de Asturias. El caso es que la señora no reaccionaba, seguía sin ningún estímulo. Pero nosotros lo que hicimos fue ponernos a tocar, y con la primera nota de la gaita y los primeros golpes del tambor la buena señora, que era muy mayor y que estaba en estado vegetativo, de repente se levantó de la silla y se puso a bailar con aire de jota. Entonces aquella es una experiencia tan fuerte que yo creo que no ha sido igualada nunca en ningún escenario. Era un sitio muy, muy sencillo, con muy poca gente, pero al final la música, hay ocasiones en las que te marca muchísimo, y esa fue quizá la que más.
¿Te emociona recordarlo todavía?
Sí, me emociona, claro que sí.
Bueno, pongamos, José Ángel, que los trasnochadores y trasnochadoras en este momento somos esa persona, ¿no? Que estamos ahí pendientes de un sonido que nos dé la vuelta, ¿no? Que nos dé la vuelta por dentro y nos reconcilie con el mundo y con nosotros mismos. ¿Serías capaz de dedicarnos algo con esta maravilla que nos has traído aquí al programa La Noche de Cope con esta gaita?
Bueno, vamos a tocaros algo con la gaita, que no es el repertorio habitual que entendemos por música tradicional asturiana o música tradicional de aquí, ¿no? Pero sí es algo que ya estaba inventado de hace muchos años, es tocar un tango de Carlos Gardel con una gaita, algo que se hacía habitualmente ya en la emigración.
Pues José Ángel Hevia, en La Noche de Cope, mientras se va preparando, trasnochadores y trasnochadoras, en directo, este sonido único en esta noche única.
Listo.
Bueno, a ver cómo nos recuperamos de esto, ¿eh? Trasnochadores y trasnochadoras, yo la lagrimina no la pude sostener ahí, lo siento, ¿eh? Lo siento, José Ángel. Pero hay una cosa que nos llama mucho la atención, ¿no? Y quizá el tema que nosotros consideramos más asturiano por excelencia, no es que no sea asturiano, pero es una jota de toda la vida,
sí,
¿no?
Sí, una jota, un xiringuelu, una muñeira, sí.
¿Sabes bailar el xiringuelu?
No, los gaiteros, bueno, los gaiteros no, mis compañeros sabrán, yo bailar no.
Ni siquiera por esta noche bailarías un xiringuelu con Isabel Lobo.
Bueno, yo contigo bailo el xiringuelu cuando quieras, pero aquí en la radio, que no se ve.
Eso es, y me enseñas a tocar la gaita,
claro,
¿eh?
Claro que sí.
Pero ya
claro
te digo que
sí,
que me necesito un poquitín más de fuelle en mi faltriquera, ¿eh? Para llegar a las 4 de la mañana. José Ángel Hevia, al son del indiano, al son de Hevia, por siempre. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Isabel, gracias.